momento comparte usted su fe? Usted dice, bueno, yo mantengo la fe. Bien, usted no solo debe mantenerla, sino que debe darla. De hecho, si usted no tiene el deseo de darla, yo pienso que a lo mejor debe abandonarla. Quiero decir, si usted no desea compartirla, ¿cómo puede llamarse un seguidor del Señor Jesucristo? Si usted supiera la cura contra el cáncer, la compartiría, ¿no es verdad? Mi amigo, nosotros sabemos la respuesta, por lo menos decimos que conocemos la respuesta. ¿A usted realmente le importa? ¿Sabe cómo compartir al Señor Jesucristo?
Supongamos que hay un hombre que es de una raza diferente a la suya. Él no es creyente, es lo que llamaríamos un pagano. Sin embargo, este hombre está muy interesado en el cristianismo. De hecho, no solo está interesado en el cristianismo, sino que está buscando. Así que no solo está buscando y está interesado, sino que tiene una profunda hambre en su corazón por conocer a Dios por medio de Cristo. Este hombre lo ha invitado a usted a su casa, es más, él ha invitado a su familia y a varios amigos, ha preparado unos bocaditos y algo de tomar. Y le ha pedido a usted que por favor les explique a todos los que se han reunido sobre su fe. ¿Cómo empezaría? ¿Qué les diría a todas estas personas? El día de hoy contestaremos estas preguntas, ya que estaremos revisando la segunda parte del tema, ¿cómo compartir su fe? El doctor Adrián Rogers está listo ya en la voz del pastor Lenín de Llanón y nos trae varios principios para compartir las buenas nuevas con otros. Bienvenido y bienvenida.
Pedro dijo, nosotros lo vimos. Vimos su vida virtuosa, vimos su muerte vicaria, vimos su resurrección victoriosa. Y esto es lo que queremos compartir con ustedes. Ahora este es el punto. Pedro estaba totalmente convencido. No solamente había allí la convicción personal de un ganador de almas, sino también la poderosa confirmación de las Escrituras. Cuando usted va a compartir al Señor Jesucristo, por supuesto que debe tener una convicción personal, pero necesita algo para respaldarla. Usted necesita una poderosa confirmación. Veamos lo que dice el versículo 43. Pedro, después de manifestar que somos sus testigos, dice, «De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre». Pedro dice, «No es solo lo que te estamos diciendo. Mira, Cornelio, toma las Escrituras del Antiguo Testamento. Lee todo lo que han dicho los profetas». No solo algunos de ellos, sino que todos ellos testifican del Señor Jesucristo. Todos están unánimes. Eso es una de las grandes pruebas de la autenticidad de nuestro Salvador, que el Antiguo Testamento, en perfecta unidad y sin contradicciones, en más de 300 profecías bíblicas, profetizan del Señor Jesucristo. Mi amigo, es matemáticamente imposible que la Escritura pudo haber sido cumplida por casualidad en lo concerniente al Señor Jesucristo. Por eso Pedro dice, de este dan testimonio todos los profetas. Los críticos dicen, bueno, Jesús deliberadamente arregló todo para que pareciera que Él era el cumplimiento de esas profecías. Bien, yo estoy totalmente de acuerdo con ellos. ¡Jesús lo arregló todo! Solo piense al respecto. Y le diré cómo lo arregló. Primero, Él hizo los arreglos para nacer en Belén. ¿Usted hizo los arreglos de dónde iba a nacer usted? La Escritura dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Mi amigo, siglos atrás, en el libro de Miqueas, Dios profetizó dónde iba a nacer el Señor Jesús. Hay algo más que Jesús arregló. Él arregló el nacer de una virgen. Usted hizo los arreglos acerca de quién sería su mamá. Y si pudiera haber arreglado quién iba a ser su mamá, podría haber arreglado que ella fuera una virgen. En Isaías 7:14 leemos, Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Le diré qué más él arregló. Se las arregló para describir su muerte por crucifixión, 700 años antes de nacer y antes de que nadie supiera de la pena capital por crucifixión, porque fue una pena capital inventada por los romanos. Los judíos apedreaban. Pero note lo que dice el Salmo 22:16. Horadaron mis manos y mis pies. Sí, Jesús arregló todo eso. También se las arregló para tener a dos ladrones crucificados con él, uno a cada lado, en cumplimiento de las Escrituras. Isaías 53:9 dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Otra cosa que él arregló fue el ser traicionado por Judas por 30 monedas de plata. Zacarías 11:12 relata, y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y luego, el más clásico de todos los arreglos. Se las ingenió para salir de la tumba al tercer día. Sí, mi amigo, él lo arregló todo. Hasta que lo vieron 500 testigos. ¿Y de qué testificaron? Ellos, como las Escrituras, testificaron del Señor Jesucristo. Aquí está Simón Pedro. Y está con Cornelio, y tiene una audiencia, y Pedro dice en primer lugar, déjenme darles mi testimonio. Déjenme decirles por qué estoy convencido de su vida, su muerte y su resurrección. En segundo lugar, déjenme mostrarles lo que las Santas Escrituras dicen, las profecías del Antiguo Testamento, lo que dicen acerca de este hombre llamado Jesús. Y luego él llega a la tercera línea de persuasión. Quiero que usted note esto, porque las tres líneas convergen. La Biblia dice, cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Cualquiera de estos será poderoso. Imagínese juntos los tres. Primero está la convicción personal del ganador de almas. Segundo, está el poder persuasivo y profético de las Escrituras. Y tercero, está la convicción persuasiva del Espíritu Santo. Leamos Hechos 10:44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso y los fieles de la circuncisión. La palabra circuncisión aquí significa judío. Que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque les oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Diré algo más sobre las lenguas en un momento, pero aquí está Pedro predicando, hablando acerca de su convicción personal, y luego habla también acerca de la confirmación escritural, y mientras él está hablando, el Espíritu de Dios desciende como diciendo, «¡Eso es cierto! ¡Escúchenlo!» Verá, estas son noticias maravillosas. Dios no tiene que hacer de usted un gran persuadidor. Algunas personas me dicen a veces, hermano, usted habría sido un gran vendedor. Tal vez, no lo sé. Pude haber sido también un fracaso. Pero verá, el predicar no es ser un vendedor. El testificar no es ser un vendedor. Lo he dicho miles de veces. Cualquier cosa de la que yo pueda convencerle, otra persona puede convencerle de lo contrario. Pero cuando predico, deseo que el Espíritu Santo de Dios se mueva entre quienes me oyen diciendo, «Amén». Es mejor que lo escuchen, porque Él está diciendo la verdad. La Biblia dice que cuando estamos llenos con el Espíritu Santo testifica con nosotros. Anote al margen Hechos 5:32. y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Yo ni siquiera pensaría en predicar sin un ungimiento consciente del Espíritu Santo, ni lo pensaría. Quiero decir, me arrodillo y oro por ese ungimiento antes de estar aquí. Porque a pesar de mis convicciones personales y a pesar de la confirmación de las Escrituras, todavía hay necesidad de otro ingrediente, el Espíritu Santo de Dios, hablando a su corazón. Y es tan maravilloso cuando el Santo Espíritu inunda una congregación. Esa es la razón por la que no somos solo una organización, somos un organismo, y el Santo Espíritu de Dios está aquí. Permítame decirle cómo trabaja el Espíritu Santo. Primero, el Espíritu Santo de Dios le testifica a usted. Por favor, anote al margen 1 Juan 5, 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Si es que recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor, por supuesto. Lo que usted escucha ahora es el testimonio de un hombre. Escucha a Adrián. Pero mucho, mucho más grande que este predicador es el testimonio de Dios. Ahora el Santo Espíritu de Dios tomará las cosas de Cristo y las mostrará a usted. Y usted bien podrá decir, bueno, yo no soy un creyente. Y no es mi culpa que no sea un creyente. Bien, usted puede no ser un creyente, pero sí es su culpa, si no lo es. Y si dice, yo no puedo creer, yo le diré, sí, sí puede. Mi amigo, su problema no está en su cabeza. Su problema está en su corazón. ¿Cómo sé que usted puede creer? Porque el Espíritu Santo está aquí. Si usted se abre al Espíritu Santo, Él hará por usted lo que ninguna persona puede hacer por usted. Usted nunca será empujado al reino de los cielos. Pero Dios permitirá que alguna persona que ha tenido una experiencia personal con Cristo, como yo mismo, comparta lo que Jesucristo significa para ella. Dios dará la Santa Escritura para respaldar eso, y entonces Dios enviará a su Santo Espíritu que dirá, sí, eso es verdad. Primero el Espíritu de Dios le testifica a usted, y luego el Espíritu de Dios testifica en usted cuando usted se salva. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Eso es maravilloso. ¿Sabía que ahora mismo en mi corazón tengo tal certeza? No debido a los estudios ni a los logros, sino al testimonio que tengo en mí mismo. Si usted nunca ha comido un pastel de manzana, y yo acabo de comer un pedazo de pastel de manzana, usted podría decir, no existe tal cosa como el pastel de manzana. También podría decir, si es que existe tal cosa como el pastel de manzana, ni es sabroso ni satisface. Bueno, ese es su problema, no el mío. Yo tengo el testimonio en mí mismo, ¿verdad? La Biblia dice, gustad y ved que es bueno Jehová. ¿Cómo testifica el Espíritu de Dios? Primero, Él le testifica a usted, y luego Él testifica en usted. Después, testifica a través suyo. Esa fue la razón para que Jesús dijera en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Él testificará a través de usted, y eso es algo maravilloso. Ahora, ¿por qué en este tiempo particular hubo el don de lenguas allí? Bien, usted tiene que recordar que esto fue lo que podríamos llamar el Pentecostés gentil. Dios derramó su Santo Espíritu sobre los judíos en el día de Pentecostés, y ahora esto es un nuevo punto de partida. Ahora hay gentiles, y el Espíritu Santo es derramado en los gentiles. Los apóstoles dijeron, justo como sucedió con nosotros al principio. Así que Dios está dando una señal a los judíos, diciéndoles que estos gentiles han sido hechos parte del cuerpo de Cristo y que Él ha derrumbado la pared que los separaba. Ya no hay judío ni gentil, sino un nuevo hombre en el Señor Jesucristo. Y el don de lenguas es una señal de esto. Ahora nosotros no estamos tratando de repetir Pentecostés, tanto como no tratamos de repetir Belén, ni repetir el Calvario. Estos eventos fueron una vez y para siempre. Pero queremos gozar de todos ellos. Verá, Dios derramó su Santo Espíritu en el día de Pentecostés, y luego lo reconfirmó a esos gentiles en Hechos, capítulo 10. Si usted tiene personas que están orando, oh Dios, envía tu Santo Espíritu. Señor, envía tu Santo Espíritu. Mi amigo, eso es una necedad. No ore de esa manera. Durante una Navidad me regalaron una bicicleta Schwinn roja con rayas crema. Era una belleza. Me la dieron el día de Navidad. Ahora, suponga que a mediados de enero yo comienzo a decir, mamá, papá, ¿puedo tener una bicicleta? Por favor, ¿podrían darme una bicicleta? Ellos me responderían, hijo, ya te dimos una bicicleta. Ahora anda y paséate en ella. Mi amigo, el Espíritu Santo ya vino. ¿Me escuchó? El Espíritu Santo ya vino. No siga pidiendo a Dios lo que ya se le ha dado, sino más bien apropíese de lo que se le ha dado. No quiero profundizar en esto, pero el punto es el siguiente. Aquí está Simón Pedro, y está delante de estos gentiles. ¡Qué dorada oportunidad que tiene! ¿Y qué es lo que hace? Comparte su testimonio personal. Les dice de su propia confianza en el Señor Jesucristo, lo que Él ha visto, palpado y experimentado. Y entonces les da las Escrituras y les dice, de este dan testimonio todos los profetas. Y les dice cómo Jesucristo es el cumplimiento de las profecías. Y luego, para coronarlo todo, el Espíritu Santo desciende y nos persuade y nos convence. ¿No es esto extraordinario? Ahora, amigo, espero que usted tenga un testimonio. Espero que Jesús sea una realidad viva y brillante en su vida. Anhelo que usted hábilmente tome la Escritura y con la Biblia abierta pueda mostrar que Jesús es el Mesías para el mundo. Y oraré para que su vida sea limpia y pura, para que usted obedezca a Dios, a fin de que el Espíritu Santo de Dios pueda decir amén a lo que usted dice. Antes de finalizar este mensaje, deseo dejar tres pensamientos en su corazón y quiero que me escuche muy atentamente. Primero, nuestra fe no es una fe ciega. Yo no creo en una fe ciega. Una fe ciega es, en realidad, una contradicción de términos. Nuestra fe no es una fe ciega. Dios nos da razones para creer. Escúcheme. La fe está enraizada en la evidencia. La fe va más allá de la evidencia. Debe hacerlo para que sea fe. Dios nunca le prueba ninguna cosa a usted, pero le da todo lo que necesita para creer. Fe enraizada en la evidencia. Fe que va más allá de la evidencia y fe que se torna en su propia y mejor evidencia. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Cuando Cristo está en usted, entonces usted sabe que todas estas cosas son verdaderas. Segundo, el Evangelio es para todos y por lo tanto también es para usted. Usted puede ser salvo si quiere. De este dan testimonio todos los profetas. Leamos nuevamente el versículo 43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Dígase usted mismo, ¿ese soy yo? Quiero decir, si es que usted quiere ser correcto. Yo soy del cual están hablando porque yo soy uno de ese todos. Si usted cree en el Señor Jesucristo, si usted pone su fe en donde Dios puso sus pecados, en Jesucristo, usted recibirá el perdón de sus pecados y no se levantará en el día del juicio para enfrentar a un Dios al cual usted no conoce. Tercero, si usted cree, necesita hacer exactamente lo que Cornelio hizo. Note lo que Pedro dice en el versículo 47. ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Si usted se da cuenta que puede poner su fe en Jesús, entonces Dios le ha dado la evidencia. Y usted necesita ejercitar esa obediencia poniendo su fe en Él. Usted se da cuenta de que usted es de quien habla. Y la próxima cosa que necesita hacer es pertenecer a una iglesia evangélica y decirle al pastor, he confiado en Jesucristo y quiero presentarme como candidato para ser bautizado. Y la próxima vez que la iglesia tenga bautismos, usted será bautizado. Ni en mis más locos sueños. Yo me puedo imaginar a Cornelio diciendo, bien, Pedro, ese es un caso muy convincente, realmente lo creo. Y sí, yo confío en Jesús como mi Mesías, pero tú sabes, sencillamente no pienso que quiero ser bautizado. No me puedo imaginar eso. No puedo imaginar que nadie que se diga seguidor de Jesús no quiera obedecer al Señor Jesucristo. Pedro estuvo cumpliendo la gran comisión de Jesús, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Quisiera inclinar su cabeza en oración. Con su cabeza inclinada y sus ojos cerrados, quisiera decirle al Señor, Señor, creo en ti. Creo que tú moriste por mis pecados. Creo que Dios te levantó de los muertos. Y te recibo ahora por fe como mi Salvador personal y Señor. Confío en ti. Me presentaré para ser bautizado. Y no me avergonzaré de ti. Porque tú moriste por mí. En tu nombre oro. Amén.
Estimado amigo o amiga, si oró de todo corazón y le entregó en arrepentimiento su vida a Cristo Jesús, escríbanos para regocijarnos y orar por usted. Estamos tan felices que haya sintonizado nuestro programa. Gracias por escuchar hoy al Dr. Adrián Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón. Oramos que este mensaje le haya bendecido y que le ayude a comprender aún más que el Señor Jesucristo es el amor que vale. Si desea más información acerca de cómo obtener este mensaje en audio, cinta o casete, o cómo adquirir materiales que le ayudarán a crecer y fortalecer su vida cristiana dentro de los Estados Unidos, sírvase llamarnos al 1-800-647-9400. Se le atenderá en español las 24 horas del día. Cuando nos llame, no se le olvide solicitar nuestro catálogo gratuito o visite nuestra página de internet www.elamorquevale.org. En esta página, usted podrá comprar dichos materiales con su tarjeta de crédito. Nuestro público internacional también puede escribirnos a El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee 38183, Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros hoy. Soy Milton de los Santos. Acompáñenos en nuestro próximo programa, donde juntos nuevamente estudiaremos la Palabra de Dios para descubrir más acerca de su amor eterno, el amor que vale.